seguimos en la siesta jugada. Esta vez tenemos nuestra columna de educación sexual integral, una de las columnas que enorgullecen a este programa. Estamos aquí con Carmiña Sierrata, con Marina Salomón, que son integrantes del equipo provincial de ESI. Estuve con Ximena Frois el fin de semana en Santa Fe, que es la coordinadora, del equipo provincial de ESI. Estuve en Radio Nacional Santa Fe y, como siempre, es un gusto poder recibirlas para hablar de esos temas en los que la ESI ha podido provocar cambios estructurales en nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están, Carmiña y Marina?
Bien, bien. Acá con una tarde de calorcito. Venimos de un trabajo.
Recién saliditas, sí, de una formación muy hermosa, así que venimos con mucha energía esiaria.
Sí, tal muy cual.
Bien. Sí. Energía esiaria, qué lindo.
Sí. Y bueno, y hoy venimos con un tema que, bueno, como todo, nos desafía permanentemente a pensar y a trabajar, y es uno de los temas centrales en el trabajo de ESI, porque tiene que ver con el autocuidado, con la prevención de el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, que tiene un día a nivel mundial, que es el 19 de noviembre, pero que se trabaje y se piensan actividades para prevenir el abuso sexual contra las infancias. A partir del 13 de noviembre está como ahí en agenda poder trabajar sobre esta temática y esta vulneración que, bueno, que muchos niños, niñas son víctimas y que, bueno, lamentablemente, y gracias a la ESI, 8 de cada 10 niñas pueden denunciar situaciones de abuso, de vulneración, a partir de que han trabajado la educación sexual integral en el ámbito escolar. Así que eso, bueno, una vez más demuestra que la ESI está presente para cuidar y salvar vidas que tienen que ver con las infancias, fundamentalmente. Nosotras, a partir de estar cercana a la fecha, lanzamos el boletín número 18, que justamente hacemos aportes teóricos y también con propuestas pedagógicas para abordar esta temática en los distintos niveles del sistema educativo.
Exacto, eso está llegando, empezó la difusión hoy, del boletín pedagógico, llega a través de la mesa de difusión del Ministerio de Educación a todas las instituciones de la provincia. Allí hacemos como hemos escrito un posicionamiento pedagógico y de información y ético-político también en función de lo que implica el abuso sexual en las infancias y la garantía que tiene que dar la docencia para que esos contenidos circulen de manera sistemática y cotidiana en la escuela, ¿no? Pensando también en el cuidado que hay que tener en el nivel inicial y en los primeros ciclos de la escuela primaria, en no caer en una pedagogía de la crueldad, ¿no? Claro. Sino poder generar pautas de autoconocimiento, pautas de protección, aprender a decir no cuando algo no nos gusta y nos incomoda, poder visibilizar quiénes son las personas adultas que siempre nos van a creer. Hay una campaña que se lanzó ahora que es La profe y la seño te creen siempre. Que,
sí, y que eso es interesante marcarlo, sí, porque venimos de un paradigma de descrédito hacia las niñeces. Entonces, en general, estas situaciones, además de que no se generaba el ámbito amoroso, de diálogo para poder contar una situación de vulneración, existía esta mirada de no creer a las niñeces y adolescencia frente a un relato de un abuso de una persona adulta hacia un niño o una niña, ¿no? Que eso también está bueno aclararlo, digamos. Cuando hablamos de abuso sexual estamos hablando de eso, de una persona adulta que ejerce una coerción sobre un niño o una niña o un adolescente.
Y que de ninguna manera puede pensarse en la posibilidad siquiera del consentimiento del niño, niña y adolescente, porque ahí hay sin dudas una relación absolutamente asimétrica de poder y de ninguna manera podemos pensar en el consentimiento de ese niño o de esa niña en tal situación.
Claro, lo que pasa es que voy a meter baza porque saben que no sé quedarme callada, aunque
nos encanta, nos encanta.
Pero porque ahí también siempre lo que ha ocurrido históricamente, hoy está un poco deslegitimado ese discurso, pero bueno, hay que encender los candiles, como decía la canción, es que generalmente estaba esta idea de la niña seductora, como la Lolita de Nabokov, y eso es una idea que no se condice con la realidad, es más bien una construcción que justifica el abuso.
Absolutamente.
Exacto, porque en realidad no tiene nunca que ver ni con la posición ni con la acción de la víctima, incluso la víctima, digamos, puede no estar... rechazando la situación porque no está decodificando de la misma forma que decodificamos la sexualidad las personas adultas. Por eso claro. Estamos hablando de una asimetría de poder, estamos hablando de coerción, no estamos hablando solamente de abuso sexual con acceso carnal, como se suele decir.
Ese es el lenguaje leguleyo. Claro. Digo, no estamos hablando solamente de violaciones.
Exactamente. O de penetraciones.
Estamos hablando de múltiples situaciones que pueden ser como niños, niñas que estén, bueno, frente a imágenes de pornografía, circulación de imágenes que no son para su edad, eso también es un abuso, al tocamiento, ¿no? O sea, a múltiples situaciones que también forman parte del abuso sexual contra las niñeces.
Sí, besos que no corresponden, besos caricias. Sexualizados, claro. En el texto que escribimos hacemos como una descripción que bueno, es del orden del horror, ¿no? Pero bueno, muy necesarias como para que podamos visibilizar que esto que decía Marina, compartirle porno a una niña o un niño es un abuso sexual. O sea, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que podamos visibilizar esa escena como lo que es, ¿no? Sí. Un adulto aprovechándose de una instancia de confianza que tiene con algún niño o niña.
Porque además ninguna niña, ningún niño tiene la psiquis preparada para ver esas imágenes, para saber de qué se trata.
Exactamente. Y por otro lado también un punto que es muy importante y que interpela al sistema educativo tiene que ver con los informes de UNICEF, así lo dicen, y también informes locales, la mayoría de los abusos se cometen de manera intrafamiliar o a través de personas conocidas. Entonces, también es fundamental que esta temática sea abordada por la institución escolar, porque muchas veces, además de prevenir, como los chicos hablan y denuncian en la institución lo que están atravesando, la escuela tiene la responsabilidad de actuar frente a eso, ¿no? No va a tener la misma responsabilidad que un juez, que una fiscal, que las profesionales que están en Cámara Gesell, siempre lo van a determinar profesionales que están preparados para eso, pero sí la escuela tiene que seguir un protocolo de actuación que ya está fijado para de educación y actuar frente a un relato que escucha esa docente, esa directora, donde se ven vulnerados los derechos de los chicos y las chicas.
Déjame sumar, Mari, una cosa importante también, porque no solo el relato, en el escrito también hemos tomado de una publicación de UNICEF cuáles son las escenas que pueden comenzar a aparecer en la escuela, que pueden ser como una llamita de que algo está pasando, ¿no? Y eso, tener como al menos esa categoría en la cabeza para saber leer qué es lo que le pasa a los pibes y a las pibas en la escuela, también es muy importante. Son como esas señales de alarma de que algo puede estar pasando. A ver, después va a haber un profesional o una profesional que va a definir si eso está sucediendo o no. Pero tener esa práctica de decir, che, esto no me está gustando, la veo muy callada o absolutamente extrovertida, algo cambió en la cotidianeidad con esa o ese estudiante, es una sensibilidad docente que es muy necesaria poner en práctica, porque también salva del horror a esas niñas y niños que a lo mejor no pueden poner en palabras lo que están viviendo, ¿no? Pero que el cuerpo está demostrando por otros lados que algo está pasando.
Claro. Sí, además hay algo que siempre a mí me parece interesante, ustedes son las que trabajan con infancias, ¿no? Pero que hay que tener una escucha muy activa, porque uh-huh. a veces una niña o un niño está denunciando un abuso y a veces está denunciando otra cosa, pero esas son sus herramientas. Lo importante es saber escuchar.
Sí.
Sí, es la escucha adecuada, digamos. Uh-huh. Nosotros trabajamos mucho con la docencia uh-huh. En eso y también en esto de que, bueno, de siempre reservar la intimidad del niño, de la niña, como dice Carmi, si es a través de un relato, si se hay una sospecha frente a estos indicadores que pueden aparecer, siempre reservar esa intimidad, no es algo para que circule en una sala de docentes, ni mucho menos, sino que, bueno, implica toda una responsabilidad y una tarea a llevar adelante, que además de esa escucha pedagógica que siempre apostamos desde la ESI, en este caso fundamental tiene que ser una escucha adecuada y bueno, y ahí decir determinadas palabras que en el boletín están detalladas, que colaboran sobre todo a ese acompañar al niño, a la niña o al adolescente que está en esa situación.
Claro. Y pensaba también en qué importante es la escucha de la escuela en este caso, porque si la mayoría de los casos, como ustedes dicen, son intrafamiliares, por ahí el niño o niña no encuentra en la casa, exacto, en su hogar, uh-huh, alguna especie de aliado para quien poder contar lo que está pasando, ¿no?
Por eso también frente a estas situaciones, las estrategias que se piensan siempre son singulares y particulares, porque muchas veces si hay un miembro de la familia que está involucrado, no se puede convocar, claro, directamente a la familia. O sea, hay que pensar la estrategia con equipos interdisciplinarios que cuenta el Ministerio de Educación y de ahí, bueno, obviamente canalizar la denuncia y la intervención que corresponda de otros organismos. Pero sí, y por otro lado yo vuelvo a destacar este número, que 8 de cada 10 niños y niñas que denuncian fue porque pudieron trabajar contenidos de cuidado, claro, y de autoprotección en una clase de educación sexual integral. Y se da en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta en secundario, incluso en el nivel superior, ¿no? Alumnas de nivel, claro, superior que pueden relatar episodios que habían transitado en su infancia a partir de trabajar desde la educación sexual integral. Entonces, por eso mismo, nosotras seguimos siempre defendiendo y bancando esta política pública, porque no estamos hablando así a boca de jarro, sino que además de tener experiencias cotidianas y un trato diario con docentes y con estudiantes, también así lo reflejan los números y los informes nacionales, ¿no?
Les agradecemos muchísimo que estén acá, celebramos ese compromiso y también lo compartimos, así que muchas gracias, compañeras, por haber venido, Marina Salomón, Carmiña Sierrata, integrantes del equipo provincial de educación sexual integral. ¿Nos vemos el miércoles que viene?
Nos vemos.
Nos vemos el miércoles que viene.
Próximo. No, les voy a decir algo. El miércoles que viene no va a haber la siesta jugada. Miércoles 15, feriado provincial. Perdonen, que recién acabo de mirar el almanaje porque dije...
Y nosotros veníamos.
Veníamos. No, es feriado provincial. Va a haber programación especial en la radio. De paso, le anunciamos a nuestra audiencia. Así que nos vemos el miércoles siguiente.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.